homenaje.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Víctor Volodarsky, que es arquitecto e hijo del fundador de esta radio, de Soli Volodarsky. ¿Qué tal, Víctor?
Muy bien, con gusto de verte.
Gusto de verte y de oírte porque tú eres arquitecto y justamente esta semana, creo que fue el día 5 de diciembre, fallecía un personaje importantísimo, ¿no?, dentro de lo que es la arquitectura actual.
Sí, es un punto de inflexión importante en el desarrollo de la profesión de arquitectura y de los edificios producidos y la consideración del arquitecto dentro de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Era un fenómeno un poco único que dejó una estela después de él, ¿no?
Bueno, estamos hablando de Frank Gehry, sí. Que cuando uno habla de arquitectura, la mayoría de la gente no conoce mucho los nombres, pero sí. El nombre de Gehry está asociado aquí en España al Museo Guggenheim de Bilbao. Entonces ya sí. La gente creo que tiene una representación visual muy determinada de lo que era capaz esa persona de
sí,
diseñar.
Aparte,
¿no?
Aparte, el proyecto de Bilbao ha sido el proyecto más importante posiblemente de Frank Gehry de influencia social, artística. Es realmente que esté asociado con el proyecto de Bilbao es bueno para Bilbao y bueno para Frank Gehry, ¿no? Sí.
Claro, o sea, no, justamente estaba leyendo de que hay una expresión ahora que es el efecto. El efecto de Bilbao, ¿no?
De Guggenheim, sí, el efecto sí. De Guggenheim. Sí, el Bilbao apostó por una arquitectura muy peculiar, rompedora en su momento, y fue una apuesta que pagó muy bien, digamos, de una ciudad interesante, atractiva, pero también una de tantas, pasó a ser un punto de referencia mundial. La gente iba a ver el Guggenheim y ya a partir de eso le daba un nuevo alcance a Bilbao. Y Frank Gehry en ese sentido descubrió para los gestores políticos que la arquitectura puede ser un reclamo.
Entonces, puede ser muy rentable también.
Muy rentable. Bueno, hay que ver a qué se hace y a cuánto se hace, ¿no? Pero sí es rentable en el punto de vista social general y posiblemente el edificio en sí mismo no sea rentable, pero para la ciudad es muy rentable, ¿no?
Bueno, yo te debo confesar que hace muy poco fue cuando yo visité por primera vez Bilbao. Uh-huh. Evidentemente fui a ver el Museo Guggenheim, sí. Porque aparte es una visita obligada. Y aparte de, me llamó la atención algo, que no sé si para los arquitectos esta expresión existe, pero me pareció que el continente, es decir, el envase, era mucho más importante que lo que había dentro del museo.
Bueno, eso es la suerte de haber tocado una exposición más o menos interesante, ¿no? Uh-huh. Digamos, en general son exposiciones temporales, por lo que yo sé, ¿no? Y hay una serie de elementos escultóricos gigantescos que rodea el edificio en sí mismo, que son, por decirlo de manera neutral, hijos de su tiempo, ¿no? Digamos, yo tengo mi opinión de un perro de peluche de 14 metros de altura, no sé si es algo artísticamente relevante o no, ¿no?
Bueno, lo que sí es que es el segundo elemento judío que hay en ese sitio, porque tanto Frank Gehry como Anish Kapoor, que es el artista que creó el perro gigantesco, son los dos judíos. Frank Gehry tenía otro apellido, no sé exactamente por qué se lo cambió.
Efraim Owen Goldberg. Efraim, sí, bastante, sonaba judío bastante. Y mi opinión es que él buscó que no sonara judío, digamos, y lo justifican frente a elementos de antisemitismo en los años 50 en Estados Unidos y Los Ángeles. no era el momento más alto del antisemitismo en el mundo,
sí, sí,
en la época de la posguerra, después de todo lo que pasó con la Shoah, no desmerece su capacidad artística ni arquitectónica, pero no parece que fue una actitud justificada por lo que decían los otros, sino justificada por lo que él quería hacer.
Sí, sí, sí. Él había nacido en Toronto, en Canadá, sí, ¿no? Sí. Pero ¿fue a estudiar o a trabajar a Estados Unidos?
Fue a estudiar a la Universidad de California y ahí hizo su primer título de arquitectura. Después fue a Harvard, no terminó, no sé muy bien el desarrollo, digamos, académico de él, pero evidentemente Los Ángeles se convirtió en un punto importante en su carrera y por lo que yo estuve leyendo un poco, digamos, tiene unos primeros años de carrera exitosos, pero convencionales en cuanto a la arquitectura que hacía, y en un momento dado en su propia casa la utiliza como un experimento arquitectónico que de una casa como tantos miles que hay en Los Ángeles, la convirtió en una cosa que llamaba la atención, muy poco habitual y sobre todo en la época que se hizo. Y eso fue el punto de partida de tratar de salir de lo convencional hacia una versión más, en la cual era más protagonista él, ¿no? Digamos, los proyectos ya eran proyectos de Frangieri, no eran proyectos de una casa.
Porque a mí lo que me llama la atención es, digo, esta persona debía saber mucho de geometría o que tenía muy buenos asesores para calcular cómo hacer esas superficies.
Él fue uno de los primeros que utilizó el apoyo de la potencia informática para hacer. Y según se lee en sus biografías, él utilizaba un programa que se utiliza para elementos de aviación, que son elementos de una geometría muy compleja para encuentros de un ala con el fuselaje de...
Porque en la aviación también necesitan curvaturas más que aristas,
sí, sí,
¿no?
Son curvaturas de encuentros muy difíciles de prever mentalmente. Y es un programa que en los años 80, 90 él lo utilizó muy, muy profusamente, se llama CATIA. Y sé que eso fue muy importante. Y tenía un equipo que sabía traducir sus ideas, sus devaneos en cosas que se podían construir, ¿no? Pero me da la impresión, y aquí yo puedo equivocarme, que no estaba tan preocupado de cómo se construían las cosas, que sí se construían y no se caen y están bien sólidamente calculadas, pero su impulso inicial era la forma, ¿no?
Tenía una inspiración más artística que técnica, ¿no?
Sí, sí, sí. La técnica es... la fuerza de la gravedad nos obliga a hacerle caso a la técnica, pero en su caso no partía la... La fuerza de la gravedad no era un elemento tan importante como para una construcción convencional, ¿no? Digamos que en cual se busca optimizar el último dólar o euro en cuanto a gastos de estructura referentes a los metros cuadrados construidos. En fin, todas esas consideraciones de una arquitectura convencional no eran las que él tenía en cuenta, ¿no? Y realmente consiguió elementos de una potencia visual tremenda.
Claro, y él con todo ese éxito y la repercusión convirtiéndose en un icono, sí, también, ¿eso se le subió a la cabeza o
No sé.
No, digo, a nivel profesional.
A nivel profesional él fue posiblemente el primero de los que en los años 2000 eran los arquitectos estrella, ¿no? Digamos que había tres o cuatro, y él fue el primero y el más importante, y a partir de él tuvo sus seguidores, en fin, que una arquitectura difícil de tener seguidores, pero sí ha tenido sus seguidores.
Por ejemplo, el español Santiago Calatrava, ¿se puede
No. Calatrava no. También es una personalidad propia y...
No, que, digo porque también sus fuentes y historias siempre tienen...
Yo no los veo muy relacionados unos con otros. Es más parecido una arquitecta que murió también hace ya años, más joven, Zaha Hadid, una arquitecta iraní-inglesa que también busca formas muy fluidas y tuvo mucho éxito comercial, tanto el uno como la otra. Y... evidentemente dieron con un... primero el talento, ¿no? Y después dieron con una sociedad y un mercado que estaba dispuesto...
¿Y ese mercado sigue dispuesto a eso? ¿O es solamente para cuestiones así muy monumentales, valga la redundancia?
Lo que ha hecho Frank Gehry han sido edificios muy potentes, ¿no? Digamos, hay un... no me acuerdo, de Louis Vuitton, de todas las marcas de lujo francesas, tiene una fundación también muy espectacular. Uh-huh. En España también están las bodegas que ha hecho también, que son de Marqués de Riscal, que también son muy espectaculares. En Panamá también ha hecho otro edificio de un museo de medio ambiente, en fin, siempre son edificios muy especiales, no son, ha hecho alguna torre residencial, pero en Nueva York, en un mundo...
Se pierde en ese...
Sí, no, bueno, él logró arrugarlo lo suficiente como para que se sepa que es suyo el proyecto, pero en Nueva York, digamos, el mundo de la construcción y la venta de pisos a precios que superan lo imaginable existe. No, claro. No en muchos otros países existe, ¿no? Y en muchas ciudades. Y también se produjo una serie de... como de chiste también, de que un proyecto de Frank Gehry, no me acuerdo si fue en Los Simpsons, no sé qué, a alguien se le cae un papel, lo arruga un poco y dice, uy, un proyecto de Frank Gehry, ¿no? Entonces...
pasó a la cultura popular de alguna manera.
Sí, digamos, y son elementos discontinuos, no, Zaha Hadid era más fluido, Frank Gehry es más... más le gusta que choquen un elemento contra otro. En fin, yo sé que es una arquitectura para grandes inversiones, para grandes fortunas, para instituciones de muy alto nivel que están dispuestas a contratar una estrella de la arquitectura. Digamos, se convierte en un...
En vez de un rockstar, un arquitecturstar.
Sí, sí, exacto. Sí, es una estrella de arquitectura. Entonces, es un proyecto de Frank Gehry, es un proyecto de Calatrava o de Zaha Hadid. Digamos que se supone que ese proyecto paga. Uh-huh. Y la ecuación en Bilbao salió muy bien. No sé de otros sitios si ha salido también o no. Anot, que es el dueño de este conglomerado de grandes empresas de lujo francesa, estaba encantado de la vida con su arquitecto estrella y el proyecto que habían hecho y los recursos artísticos que tenía Frank Gehry. En fin, yo entiendo de que es una persona que ha dado un vuelco a la arquitectura y no se puede descartar como punto de inflexión en la arquitectura. Y que ese tipo de arquitectura sea repetible, sea socialmente responsable, en fin, es otra discusión. Pero que desde el punto de vista arquitectónico, artístico, social, ha tenido una influencia tremenda estos últimos 20, 30 años, no hay duda, ¿no?
Dime una cosa, ¿alguna vez, o sea, hay algo en su biografía que se conozca, ¿no? Que de su carácter o de su origen judío?
Yo creo que yo estuve tratando de buscar algo de cara a esta conversación que estamos teniendo y fue, son referencias muy, muy poco importantes, la verdad. Uh-huh. No le interesaba el presentarse como judío nunca. Hay una cierta referencia a la actitud de preguntarse cosas y tratar de ir un poco más allá. En fin, que a mí me parece son recursos...
humanos.
Sí, sí, son recursos que... No, especialmente judíos. Y lo que sí uno puede decir objetivamente es que trató de ocultar su judaísmo. Eso,
claro.
Eso, digamos, no hay duda, ¿no? Digamos, claro. De llamarse Efraín al llamarse Frank.
No, porque he visto yo un pequeño vídeo en internet en el cual aparece junto con Daniel Barenboim, porque él diseñó algo de la Stadt Opera o algo así. Entonces me llamó la atención porque, de alguna manera, Daniel Barenboim no es que oculte su origen judío, pero tampoco es algo que lo saca mucho a relucir.
Bueno, pero Barenboim yo creo que es más...
Conservó su
identidad y es conflictivo muchas veces. Su identidad judía es conflictiva frente a otros judíos, pero es una identidad judía.
Sí, tiene razón.
Entonces, mientras que a mí que Frank Gehry buscó integrarse en el mundo artístico, industrial, comercial, americano y mundial finalmente, y lo consiguió de manera extraordinaria, ¿no? Pero no creo que su... casilla de soy judío le preocupará demasiado, ¿no?
Bueno, no sé si hay algo que no te pregunté y que quieras agregar sobre Frank Gehry.
Yo creo que es una figura importantísima en la arquitectura. Ha permitido a muchos arquitectos ver que se pueden hacer cosas distintas, que hay una capacidad que la tecnología puede dar rienda suelta a cierta creatividad fuera de lo habitual y que sea el maestro de una escuela ya lo veo más dudoso. Es más una personalidad per se que descubre a la sociedad de que la arquitectura es un elemento comprensible y asimilable y vendible a la sociedad a distintos niveles, ¿no? Uh-huh. Pero con una capacidad artística indudable, ¿no?
Pues muchas gracias, Víctor Volodarsky, uh-huh, por habernos ilustrado sobre la dimensión a nivel de calle de no para personas que no somos expertos en arquitectura.
Sí, no, yo tampoco traté de ir a temas muy técnicos, ni soy tampoco un gran estudioso de Frank Gehry, pero sí mi carrera, mis estudios han coincidido con todos estos años y ha sido una referencia importante, ¿no?